¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, como Eduardo Inda está acabando de reunirse con Gabilondo y tal, o algo parecido, no sé si...
No,
es que le digo una puerta. ¿Será Inda? ¿Serán las caras de Belmez? ¿Serán los entes que al parecer firmó ayer Rocío Monasterio? Vaya actuación ayer la que tuvo. Qué lamentable. Pero, en fin, vamos a la cuestión fundamental, que es que hoy queda visto para sentencia el juicio del golpe de Estado, que es a lo que tenemos que atender. Cristian Campos, Rosa Belmonte, y en algún momento llegará Inda de las Zahurdas de Madrid. Los tejados de Madrid, como el diablo cojuelo. Bien. ¿Cómo aparece en la prensa? Porque esta mañana comentaba Silvia Ribeiro que solamente Xavier Vidal Folk insulta a los fiscales.
Bueno, pero Xavier Vidal Folk durante todos los 4 meses ha venido insultando a diario.
Sí,
y además,
pero conviene recordar que es el diario del IBEX, presidido porque estaba en Indra, y que tiene a los dos bancos más importantes, dos de los tres bancos más importantes, o los tres, y a dos de las compañías cotizadas más importantes de España como dueños.
Bueno, pero también hay que reconocerle al país que arriba tenía Pablo Ordaz, cuyo texto era mucho más largo y que ha sido una de las mejores crónicas
Lo que es lo que iba a decir.
Pero eso compensa, Ordaz compensa.
No, porque el país.cat es la línea Vidal Folk. Aquí. Cristian, ¿tú cómo lo ves? Repasemos esto y luego me dais vuestra impresión.
Yo lo único, destacar la información que lleva al Mundo. Es el único diario que destaca la reacción de la abogacía respaldando que Junqueras pueda adquirir la inmunidad al ir a recoger la semana que viene, así lo pide la abogacía del Estado, que vaya a recoger al Europarlamento su acta de eurodiputado. Esto le daría inmunidad y los fiscales dicen que se podría llegar hasta a suspender de nuevo el juicio. De nuevo Rosa Seoane se retrata, como ya lo hizo en la conclusión, en la presentación del informe final.
Como ha dicho esta mañana Joaquín Manso, dice la abogacía del gobierno.
Pero eso se lo puse yo. Pero vamos a ver, es peor porque acude como cita de autoridad al mismo Supremo que acaba de denegarlo. Dice, señor Marchena, como usted dijo, dice, pero vamos a ver, es que además lo ves. Dice, pero vamos a ver, Seoane, que no te llamas Edmunda. O sea, Seoane, que acabo de decir que no. Bueno, pues no. Yo creo que los fiscales después tienen que incoar ya contra esta.
No, si es lo que ha contado el Mundo Val. O sea, es una presión que unos se resisten a ella y otros no.
Luego,
a lo mejor ella está convencida de estas cosas. Vete tú a saber que no es solo la presión.
Pero tú la oíste el otro día.
No, si yo la he oído siempre y me parece impresentable.
Pero es que no está convencida ni de las vocales.
Ya.
O sea, no sabe ni cómo balbucear excusas de mal pagador.
Van der Einde dice Prevelló varias veces.
Bueno, Van der Einde ayer hizo un gran favor a España y a la fiscalía.
Y al idioma, que no sabemos
todos
cuál.
Bueno, y el melero.
Sí.
Otro, y ese era el bueno.
Pero fíjate que en el editorial de La Vanguardia me ha resultado a mí, o me ha parecido entender, que lo que están solicitando es diferentes penas en función del diferente papel que ha tenido los abogados de las defensas. Van der Einde por un lado y Melero por otro. Dice que es obvio que las peticiones de los fiscales son variadas según los acusados, su papel de los hechos, lo cual quizás se refleje en la sentencia. Y está por ver cuál será el efecto, si lo hubiera, de los dispares argumentos de las defensas. Bueno, ayer se vio claramente.
A ver, Cristian, desde Barcelona, ciudad que fue y que ahora es una zahurda intransitable, pero que ahí está, que claro, ahí está, y son 2 millones de personas. Bueno, ¿cuál es la percepción que se tiene, no de ya del juicio, sino del próximo octubre? Porque ayer decía Jorge de Esteban en El Mundo, y hoy insisto en la misma línea, este tío, el Catanazzi Torra, está preparando un grupo de asalto de fanáticos, de mozos de escuadra fanáticos, entre 400 y 500, que el mismo día en que se sepa la sentencia van a montar el pollo, pero 400 hombres armados hasta los dientes te pueden tomar el aeropuerto del Prat, dos capitanías, la Generalidad, oye, que son 400.
Ellos tienen muy claro que la sentencia va a ser la pauta para cómo se van a comportar a partir de ahora. Quiere decir que si la sentencia es dura, ellos van a saber, bueno, hasta aquí podemos llegar, hasta aquí no. Si la sentencia es más blanda, bueno, pues podemos avanzar unos cuantos pasos más. Ellos han aprendido, por supuesto, a lo largo de estos dos últimos años. Han visto los errores que han cometido y hasta dónde pueden llegar sin que el Estado se atreva a tocarles. Entonces, la sentencia va a marcar un poco la pauta de por dónde van a ir ellos. Evidentemente, si la sentencia es dura, va a haber respuesta. Está por ver que sean más valientes ahora de lo que...
Bueno, no son los mismos, ¿eh?
No son los mismos.
¿Los de allí o los de aquí? Los de allí
son peores. Bueno, peores.
No son
los de aquí, son muy parecidos, porque ¿qué hizo Mariano? Nada. ¿Qué está haciendo Sánchez? Nada. ¿Qué hizo Soraya? Nada. ¿Qué está haciendo Iceta? Nada. Es decir, la complacencia... Bueno, hay un momento en el que dicen, bueno... Y si al final lo hacen, dice, no hay urnas. Dice, y si al final las hay, uy, no queremos ni contemplar esa posibilidad. Dice, hombre, él es vicepresidenta del gobierno para contemplar esa y cualquier otra posibilidad.
Es que además es muy factible, quiere decir, que vuelvan a plantear...
Yo me temo lo peor porque Torra es un venado y ahí hay un montón de venados. Y como vean, 20 y tantos años de cárcel, que pueden caer perfectamente, amigo mío, entonces dirán, uy, qué bien... ¿Y qué dirá Cocomocho en Waterloo? ¡Uf! ¡Qué bien! A la guerra, al follón, que es lo que a él le
Torra
prima.
Ha cerrado hoy el Parlamento de Cataluña, va a acudir al juicio.
Se pasa el día cerrando
en
el Parlamento.
En la última sesión, pero se lo está tomando con calma. En principio se había anunciado su presencia a partir de las 8:30 de la mañana, pero va para largo y ya no se le espera hasta por la tarde.
Yo de Lugier
pero el Parlamento
no
catalán
entrar.
Cerrado.
Ya, pero como está cerrado siempre, como denunció sí, Arrimada en su día. Cerrado. Pero es que, por ejemplo, ayer que Melero, el tan elogiado Melero, es decir, que yo lo conozco personalmente, y es un tío que me cae muy bien, citando Amanece que no es poco y diciendo que ojalá en el futuro todos tengamos que discutir por Follner, por plagiar a Follner o no plagiar a Follner, pero la teoría del golpe de Estado, tal como la han explicado los fiscales, es decir, a quien hay que citar es a Curcio Malaparte, ¿no? Es decir,
pues sí.
Es decir, que el golpe de Estado ya se ha dado no porque hayan sacado las armas, sino porque han tomado las instituciones.
Y lo han dado desde las instituciones.
Porque han tomado las instituciones.
Y han creado un Estado nuevo.
TV3 o lo que sea, es decir, las consejerías de educación y todo, es decir, ya se ha tomado eso, no hace falta las armas y la violencia.
La estrategia ha sido dividir el golpe de Estado en actos pequeñitos de desobediencia que individualmente son desobediencia, pero que vistos globalmente a vista de pájaro es un golpe de Estado.
Claro, pero hombre, es que cada uno de los guardias civiles que entró en el Congreso en el 23F, cada uno no dio un golpe de Estado.
Claro.
Pero eso era un golpe de Estado.
Golpe de Estado creativo, dicen.
Creativo.
Que es creativo. La construcción de los fiscales sobre el golpe de Estado es muy creativa, dicen. Estos son a la vista.
Pero es que yo oí al defensor, el banderín de este, que debe ser el más tonto de su promoción, digo, pero si los está condenando. O sea, yo soy abogado.
Se veía Torra detrás como diciendo, no sé si he contratado al abogado.
Pero vamos a ver, es que es evidente. O sea, Eduardo, bienvenido.
Muy buenos días.
O sea, yo lo he oído 3 veces esta mañana. Y no me lo podía creer.
Qué valor.
Y vamos a ver, yo le pago a un abogado para que me defienda, no para que me condene. Porque para que me condene ya están los fiscales y el juez. No, le extendemos la mano, decía el abogado. ¿Alguien ha visto alguna vez a un abogado decirle al juez, señor juez, le tiendo la mano para arreglar este asunto que tengo hoy aquí con el sacamantecas que robó tal, que le llaman sacamantecas, pero en realidad se llama Rufino López, porque ya está bien de la exclusión social. Ya está bien, señor juez. Bueno, es que el juez no te deja salir a la puerta. Llévenselo al frenopático, o sea...
Bueno, pero eso forma parte de su imaginario, ¿no?, jurídico. Ellos lo que...
Y de la TV3.
Sí, ellos lo que están haciendo es lo que van a hacer luego con el gobierno de Sánchez. Te tiendo la mano, tiéndemela tú a mí. Y llegamos a un acuerdo y... Es que el señor Junqueras le piden 25 años de cárcel. Es que el señor Junqueras, yo creo que menos de 18, 16 años no va a tener. Es decir, que se van a pasar una temporada muy larga en la cárcel. Luego decía Rosa que Melero, que es un tipo que te cae muy bien, hombre, es el abogado histórico del señor Puyol, el abogado histórico del señor Mas, el abogado histórico de Felip Puig. A mí me ha metido 5 querellas, las ha perdido las 5, con lo cual muy buen abogado no debe ser. Y está siempre con todos los malos. La última que me metió fue por lo que la historia que contamos su recita y yo en El Mundo, de las cuentas en Suiza del señor Trías, que, en fin, ahí se me montó una campaña tremenda por parte de Roures y de muchos medios de comunicación, bueno, de todos los medios de comunicación catalanes, para variar, y esa querella no solo la perdieron, sino que además los papeles de Panamá demostraron que lo que habíamos contado y probado nosotros era rigurosamente cierto. Ese es Melero, el pierdepleitos número uno de Cataluña.
Bueno, número dos, porque yo creo que Vanderinde le va a pasar cómodamente.
Sí,
o sea,
sí. Bueno, pero es más joven. Y luego, respecto al fondo, yo insisto, aquí va a haber una condena muy dura porque la rebelión se ha aprobado, la rebelión forma parte de los fundamentos acusatorios de la Fiscalía, y yo creo que la rebelión va a ser lo que se les imponga a todos ellos.
Decía Cristian que ellos van a medir en función de la fuerza que muestre el Estado. Pero claro, el Estado incluye al gobierno. Entonces, yo creo que en función del gobierno que salga, que vaya a ver en el momento de la sentencia, ellos van a actuar. Si ellos ven al PSOE, lo ven blandito, porque es el PSC. Si hubiera, por desgracia no tiene pinta de que lo vaya a ver, si hubiera un gobierno no de cooperación, que eso es una como broma...
Suena ONG.
Bueno, es una...
Bueno, pero fue una burla genial al Marqués, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, total. Fue una humillación. Absoluta. O sea, yo no sé si es de Iván Redondo, del otro Iván, del presidente del gobierno, pero es genial.
Y con la corbata morada, desde aquí, morado no entra más que la corbata. Con un añadido que se ve venir, que es que a este no le deja entrar en el gobierno, ya, y si Carmena, y ahora nos cuentas lo que cuentas en OK, a Carmena la hace ministra de Justicia y a Errejón o alguien de ECO o de izquierda no lo hace ministro de algo. Es que se ve venir y lo dinamita ya por completo. Dice, es que incluso los puestos los reparten los otros.
Sería genial.
Pero es que se ve venir.
Cuando dice lo de cooperación y dice, para nosotros el significante es lo de...
El significante.
El significante. Es un concepto lingüístico de Saussure, incluso de Lacan, psicoanalítico.
Pero bastante mal empleado. Como siempre. Que lo utiliza.
Y lo de la Salus que ha comentado usted esta mañana. Pero, a ver, es que no me salen las cuentas.
Creo que está indignado.
Porque, vamos
que
a ver, si la Salus son 3.000 al mes. 2.000 cuesta la... 2.000 y pico la casa. El piscinero, el jardinero, las chicas de servicio o chicos de servicio, no sé lo que tienen. Es que no les da con el sueldo. ¿De dónde sacan para tanto como destacan?
De la caja de ingenieros.
Bueno.
Y de PDVSA.
Ah, esa caja sí, esa me suena
hombre,
más.
Claro. Oye,
oye, ¿y lo potentada que es ella? Con todos esos pisos y un almacén.
Pero no le ha dejado un obrero.
Sí, pero le ha dejado. Tiene
no. De un empleado.
Un almacén.
Dijo, de un empleado de mudanzas.
Exacto.
Se ve que era de mudanzas bancarias.
Pero
se mudaba el popular a Santander y cosas así. Y dice, vamos a ver.
No, ella dijo que su padre había sido un mozo de mudanzas. Que
eso
no sabía.
Es.
Sí, mozo de mudanzas.
Que lo ves con la cuerda en la estación y llevándole. Llevo el baúl, señorito y tal y cual. Oye, y de pronto aparece con unas herencias, porque ella dijo, al principio lo recordaba ayer Dite, que era una memoria diabólica, recordaba que ella dijo que esperaban heredar de él.
Sí, eso
y que
lo dijo.
Por eso iban a pagar durante 30 años, que durante 30 años, y ya han medio pagado la cosa, ya están en 9 y bajando. O sea, en 3 años lo han pagado.
60.000 euros de pronto.
Sí, claro.
¿De dónde? ¿Pero de dónde si es que no hay entradas ahí?
Sí, cuando nosotros compramos contamos la historia en el año pasado, hace algo más de un año, la contamos el 17-18 de mayo, yo recuerdo que una persona muy conocida de Madrid, que usted conoce, que vive allí y que gana 3 millones de euros al año, con lo cual, en fin, sabe de casas potentes, ¿no? Y vive exactamente allí y me dice, Eduardo, esto vale 1.200.000, 1.300.000, vamos, si cuesta 600.000, vamos, voy yo y compro 10.
Sí, sí.
Dice, es imposible, no hay ninguna que valga eso. Entonces, algún día estaría bien que la Fiscalía investigue ese milagro de los panes y los peces, ¿no? Digo yo.
Bueno, de los peces y de los besugos, porque, oye, es que es el doble. Pero un tío que va a comprar un piso, con el apoderado del partido.
Tesorero, el Bárcenas.
Tesorero.
Nosotros titulamos que fue a comprar el piso, vamos, el piso, el casoplón, con el Bárcenas de Podemos.
Bueno, pero, claro, ese fue nuestro titular. Imagínate que él se metía con De Guindos por haber comprado por medio millón, no es del millón y pico que dice que vale medio. Imagínate que hubiera ido De Guindos a guindar con Bárcenas, o sea, pero vamos a ver, con encima la caja de ingenieros ligada a Roures y al golpe.
Sí.
Es que lo tiene todo.
Bueno, Federico, tenemos que recomendar el Colacel. ¿A quién se lo mandamos hoy?
Pues hombre, yo de verdad...
Yo se lo mandaba a Almeida, ¿eh? Porque ya toco esto del sábado, está muy...
Almeida...
Bueno, Almeida, y además luego hablamos de la intriga esta... Pero es que además se ha hecho una campaña absolutamente
extraordinaria. Almeida es extraordinario.
Es una cosa, ha sido la gran revelación de la campaña, incluso contra su partido.
Los que lo conocíamos desde hace muchísimos años ya sabíamos. Sí, pero luego es que veces, es abogado del Estado, no es la SEOAN, y además.
No, pero es que luego hay una cuestión. Es que en las campañas, esto es como jugar en el Bernabéu. Hay muy buenos futbolistas que luego con el Bernabéu no pueden. Y en la campaña, que es muy difícil, la campaña en Madrid... Sobre todo cuando eres nuevo, porque el partido se le ha puesto en las narices.
Hacerte
candidato
antes.
El tío se ha venido arriba y el último día del debate... No, es que los destrozó, pulverizó. Y encima con buen humor.
Sí.
Mandarle entonces el colazo a la Martínez Almeida. Para él, te regenera por dentro, se nota por fuera. En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Seguimos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, y además de la salus infirmorum, y diorum, y noctambulum, y peccatorum, encima la seguridad. Porque como hagan ministra a Carmena, a Errejón, ya no le hagan nada a Securitas Direct y a una mansión menor.
No, y con todas las propiedades que tiene Irene Montero. Tiene bueno, que claro, poner una verdad, alarma en cada verdad. Una de ellas.
Tiene garajes, fincas rústicas, urbanas...
Un almacén. A mí lo que me gusta es el almacén.
Un almacén que estará lleno de divisas.
Pero los mozos de mudanza que ganan como un piloto de líneas aéreas, como un comandante de Iberia.
A
como...
que le tocó la lotería varias veces.
Anda, seguro, sí, seguro.
¿Verdad?
Seguro, claro.
Mira,
claro.
Lo mismo en la caja de ingenieros, ahí la prueba, está la prueba de que le tocó 6 veces seguidas la lotería.
Sí, puede ser.
Hubo un tío del Partido Socialista que le tocó 21.
La lotería granadina.
Bueno, pero es que, oye, que te toque una vez es difícil, que te toque dos, muy difícil. Que te toque 21, eso no es lotería.
Siempre le tocaba, en Madrid siempre le tocaba, cuando era concejal a Ángel Matanzo. Le tocaba
Matanzo, pero Matanzo es que jugaba barbaridades. Sí. Porque yo recuerdo un día que vino con Antonio Herrero y llevaba, pero así, de billetes de lotería. O sea, cubría todos los...
Así, puesto en la solapa.
Pero prácticamente, era como si vendiera iguales. O sea, tremendo. Bueno, pero Securitas es otra cosa. Es muy otra formal. Cosa.
Es seria, efectivamente. Es la mejor alarma de todas cuantas hay en el mercado. Y para contratar solo tenemos que llamar al teléfono gratuito 900-130-900 o si queremos ver esos vídeos demostrativos o hacer un cálculo previo online, en securitasdirect.es. 900-130-900 para velar por lo que de verdad importa.
Bueno, y en el Corte Inglés, Elia.
En el Corte Inglés, bueno, pues una batidora es fundamental para este momento en el que apetecen mucho los gazpachos, ¿verdad? Bueno, pues batidora de varillas, Taurus Vapi Mil Plus.
Fíjate, la leche merengada.
Ay, qué rica. Sí, hombre, ¿verdad? Con canela, limón, eso está buenísimo. Claro que sí, mira, de 60 euros que costaba a 48. Y en un momento lo tienes. Luego, que eres más de estar en casa con el aire acondicionado, pues mira, aire acondicionado Saibot 1x1, costaba 399, ahora 299. Y te ves una película fantásticamente bien en un televisor LED Sony de 49 pulgadas, 4K HDR, de 799 a 599. Pero es que tienes hasta de 55 y 65 pulgadas.
Qué maravilla.
Ahí lo ves todo.
Qué maravilla.
Tengo que dar una mala noticia. Lo estamos contando ahora en Libertad Digital. Ha fallecido Víctor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas, colaborador nuestro, Libertad Digital, en el radio, en el programa de Luis del Pino, y además, bueno, pues una persona de referencia siempre que teníamos que dar alguna información relativa con Internet, con el comercio en Internet, pues un infarto y un ictus, al parecer, anoche. tan solo con 62 años. Así que, bueno, pues esta es la noticia hasta ahora. Un abrazo a toda su familia.
Bueno, pues cuánto lo sentimos, sí, porque además sí, sí, esto realmente sí que es de esas cosas inesperadas. Por eso el otro día en la presentación de Barcelona, cuando le dio amago de infarto, del que ya se ha recuperado Santiago Tocancón, digo, hay que vivir con dignidad. Porque como no sabes nunca cuándo te va a tocar, sí, por lo menos si tienes que morir, muere dignamente.
Exacto.
O sea, porque estar arrastrándote toda la vida pensando que un día te va a tocar la lotería y te mueres sin que te toque y arrastrado como un gusano.
A un gobierno de cooperación.
Bueno. Yo, ¿qué es lo que tengo yo? El gobierno de cooperación con Sánchez. El gobierno y yo pago impuestos. Sí. Ese es el gobierno de cooperación.
Pero en realidad lo de la cooperación se puede aplicar tanto a Ciudadanos como a...
Al todo fin, el mundo.
Dicen, yo no he pactado con Vox. Dicen, será un gobierno de cooperación.
No, yo tengo un pacto muy sólido a través del Ministerio de Hacienda de Marisú con el presidente del gobierno.
Yo también coopero, ¿eh?
Sí, sí, pero yo coopero más, creo.
Tú eres más potentado como Irene Montero.
No sé, sí, pero no tengo garajes ni esas cosas. No.
Hay que hacer camisetas.
Ni almacenes.
Hay que hacer camisetas con logos que ponga el gobierno de cooperación no existe, idiota.
Sí.
Oye, sí. ¿Cómo vienen de Barcelona, eh?
Sí, eso está bien, ha sido buena puya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bien, el tiempo está bastante revuelto. Si es que la ciclogénesis explosiva francesa, o sea, Manolito Valls, es que ha dejado ahí un rastro rarísimo.
En realidad es Manolita Chen.
Manolita Chen, exactamente. Es lo más parecido, porque es un circo lo que ha montado. Ahora, él ha dado el braguetazo de su vida, ¿eh? Se casa con una gran fortuna.
Sí, pero Rivera y Malú no tienen días ya en septiembre para ir a bodas. Tienen que ir a la de Melendi, a esta.
Tendrán que ir a la suya, a lo mejor. ¿Quién sabe? Bueno,
a lo mejor a la de Sergio Ramos.
Pero este sábado, ¿no?
Yo, mira, después del auto-homenaje que se rindió a sí mismo en el Bernabéu, yo espero cualquier cosa. Hasta que venga el Papa.
Yo diré, AC/DC.
Bueno,
que pues, no es Santiago Segura y Florentino.
No, pero
bueno, la concentración de VIPs por metro cuadrado es importante, ¿sabes?
Bueno, de VIPs y habrá alguno que tiene más pinta de Fariña que de VIPs, ¿eh? O sea, yo lo aviso. Que luego Florentino
gran
se
capitán tenemos, don Federico.
Sí. Gran pero capitán. Las cuentas del gran capitán eran insostenibles. Bueno, las temperaturas, pues dentro del lío que hay, va a llover algo en Baleares, en Canarias, en Galicia, pero en general cielos rasos. Y en algunos sitios todavía frío. En Madrid nos iremos a unos 25 grados, la máxima en Córdoba 32, hoy descansa Murcia, que ya estuvo aquí Teodoro ya. Me trajo
una
foto de la floración de Cieza, que inmediatamente se han pedido las secretarias para ponerla ahí.
Que te la traiga también de la Asamblea de Murcia, por dentro y por fuera, que es lo más feo que hay en España.
Que hay...
Yo creo que cuando le pegaron fuego, yo dije, joder,
por fin. Que no ardió.
No ardió, no del todo. Vaya, o sea, le pegaron fuego, pero no ardió del todo.
En fin, y la mínima, pues el pelotón del pasmo, o sea... Teruel, Soria, Burgos, León, 2 grados. Ahora bien, ¿qué es eso al lado del 1 bajo cero que esta mañana a las 7 había en mi pueblo?
¿Eso qué es? ¿40 de mayo? ¿50? ¿Qué es eso?
Estamos en el 42 de mayo. Pero es, nosotros marcamos una diferencia. Tú quieres ir a dormir. Además, solo había otro pueblo griegos, que es el pueblo a 1.700 metros de altitud. Marcamos una diferencia. El que quiera ir a la playa, que vaya. El que quiera calor, pues adelante. Pero el que quiera dormir con manta...
Sí.
Casita rural, allí
en
los montes universales, pues ahí estamos, esperándolos. Así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a la bolsa, pero antes recordemos, ISDE.
Sí, para aquellos que quieran convertirse en abogados de élite, siempre lo decimos, el doble título, grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional del ISDE. Van a tener prácticas desde primero de grado, además van a tener estancias académicas en Columbia, en Nueva York y Cambridge, en Reino Unido. La primera promoción ha salido toda colocada en los mejores despachos de España e internacionales, así que toda la información política de becas y matrícula en el teléfono 91-126-5180 o www.isdegrado.com.
Bueno, ¿y en la bolsa?
El IBEX 35 amanece en números rojos, pero poquitos. Es prácticamente plano, pero unas décimas en negativo. 0,24% abajo, 9.258 puntos para el IBEX 35. Ya ves que el mismo nivel de la apertura de ayer, más o menos. Tenemos los resultados de Inditex, que ha presentado ganancias. Y por otro lado tenemos...
Uf, esto lo ha presentado muy mal a Galapagar.
Desde luego.
Encima gana dinero, o sea, regala dinero a los enfermos de cáncer y encima sigue ganando dinero.
Es intolerable.
Intolerable, vamos, intolerable.
Y tenemos importantes datos macroeconómicos. Vamos a conocer el IPC de Estados Unidos y comparecencia de Mario Draghi, que como ya habló hace poco en la reunión del Banco Central Europeo, tendrá menos interés, pero bueno, ya sabes que cada vez que habla Mario Draghi, sube el pan.
Sí, sube un poquito. Bueno, yo estoy pensando en el caso de que cuando acabe de trabajar en el gobierno de cooperación con este, me quede algo después de julio.
¿Qué mes te empieza?
Y yo empiezo para mí en agosto.
En agosto. O sea, solo te queda agosto, en julio, octubre,
en julio creo que hacia mitad de julio empezaré a trabajar para mí. Quiero decir, hasta ahora trabajo para el gobierno de cooperación de Falconetti. Pero si me queda algo, al final yo me voy a Finicens.
Sí, Finicens.
Que los bancos no te pueden dar, como el dinero gratis, no te pueden dar tampoco nada.
Además, o sea, pensemos que Finicens son fondos de inversión indexados, gestión pasiva indexada, los fondos de inversión cuya fiscalidad es de las mejores que tienen los productos de inversión. Esto lo digo bajito para que no nos oiga Montero, no se le ocurra grabar el único producto de inversión.
¿Qué crees? ¿Que no tendrá ella fondos de inversión?
Pero qué Montero, yo llegué tanto a Montero, no puedo contarte
Marisú,
Montero.
Marisú, la de la lencería de los 70.
Bueno, pues como te digo, expertos en gestión pasiva indexada, más de 17.500 posiciones en todo el mundo, es decir, diversificado para evitar los riesgos. Y si quieren ustedes rentabilidad a largo plazo con seguridad, su opción es Finicens. Pueden entrar en la web finicens.com, allí se pone el teléfono y nos llaman, o bien si queremos llamar directamente 91-048-3004, repito, 91-048-3004, Finicens con Z.
Bueno, Verónica, vamos a ver, noticia de interés cultural de la ONCE y gran novedad.
Gran novedad porque nos acercamos al escritor Mario Vargas Llosa. En octubre vamos a conocer esa nueva novela, Tiempos Recios, que conecta con la temática de la fiesta del chivo. Eso sí, ahora se sitúa en la historia del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz. El Nobel le ha explicado que es inspirado en el libro de la vida de Teresa de Jesús, en el título.
Tiempos Recios. Bueno, yo creo que en Navarra, don Javier Esparza, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en Navarra todos los tiempos son recios. La cita de Santa Teresa de Ávila, a la que no ha querido ni ver el Papa, con razón. Con razón, claro, este Papa no puede ver a Santa Teresa. La cita es: en tiempos recios son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. El problema es que ustedes, así como amigos fuertes de Dios, no tienen más que los electores, porque los demás los veo flacos y los enemigos son muchos, ¿no?
Bueno, pues puede ser una buena definición. Efectivamente, somos el principal partido de Navarra, hemos sido respaldados de una forma importantísima, hemos ganado las elecciones generales, las elecciones forales, las municipales, en fin, somos de lista mayoritaria en algunas alcaldías y tenemos un resultado, bueno, pues que nos debiera permitir gobernar esta tierra en buena parte de sus ayuntamientos y obviamente conformar un gobierno constitucionalista en Navarra. Pero parece que algunos están empeñados en que esto no ocurra. Y todos esos que son más débiles, todos esos que han perdido las elecciones, pues parece que se quieren unir para conformar ya no un cuatripartito, sino un pentapartito en manos de Bildu, en fin, para intentar hacer no se sabe muy bien qué en esta comunidad.
¿Usted se creyó que María Chivite podía estar negociando con Bildu y el PNV? Porque es Geroa Bai es el PNV y Bildu es... Pues Bildu, la ETA, el partido de la ETA, llámese Sortu, Pichu, Pachu, Batasunu o como se llame. En fin, pero es el partido de partido. ¿Usted creyó que podía actuar por su cuenta? ¿Lo creyó alguna vez?
Bueno, a mí lo primero que quiero decir es que me asombra y me entristece profundamente ver cómo el Partido Socialista Obrero Español va a permitir, está permitiendo, de hecho, que EH Bildu decida quién es el alcalde de Pamplona y EH Bildu decida quién preside la Comunidad Foral de Navarra. Y esto, en fin, se ha normalizado, parezca algo natural y algo, bueno, pues que no ocurre nada. O sea, en definitiva, se está permitiendo que los amigos de los asesinos de ETA, se está permitiendo que aquellos que hacen homenajes a los asesinos de ETA cuando salen de la cárcel y los traten como héroes, se está permitiendo que estos individuos, los amigos de Josu Ternera, sean quienes determinen con su voto quién es el alcalde de Pamplona y quién preside en la comunidad foral. Y bueno, yo, en fin, encontraría bastantes calificaciones para definir lo que está ocurriendo, pero prefiero que lo califiquen los españoles. Pero esta es la realidad. A mí me asombra y digo, me entristece, porque creo que no es bueno. Creo que no es bueno para Navarra y creo que no es bueno para España. No es bueno que esta tierra, que es estratégica desde cualquier punto de vista, esta tierra que es la perla que le falta al nacionalismo vasco, esta Navarra por la cual ETA asesinó a casi 1,000 personas, esta Navarra que ha estado en todas las mesas de negociación entre el gobierno de España y ETA.
Ha aparecido en las actas de Zapatero, en las actas de rendición de Zapatero ante la ETA, ha aparecido, como siempre, dos asuntos, Navarra y los presos. Claro, ETA siempre bueno. Ha negociado a partir de esas bases.
Pues esta Navarra, que como digo, es tan importante para el nacionalismo vasco, porque sin Navarra no puede plantear la secesión, porque sin Navarra no puede plantear la ruptura con España, en fin, pues esté en esta situación. Y un partido como el Partido Socialista Obrero Español no sea consciente de la importancia y la relevancia que tiene. A mí esto pues me preocupa tremendamente.
Pero usted cree, es posible que el presidente del gobierno no sea consciente de eso ni de nada. Pero yo creo que María Chivite lo sabe perfectamente, porque el otro día hablábamos aquí con Ana Beltrán, nos contaba lo que ha sido la gestión de Usue Barcos, es decir, de Geroa Bai, o sea, del PNV, y era terrible cómo han impuesto el euskera, además, hasta el último pueblo de la Ribera de Navarra, en letra grande, mientras dejan el español, que es la lengua del 98% de los navarros, la dejan en una cosita pequeñita, a pie de rótulo, pero como el bretón cuando vas a Bretaña, que está por debajo del francés, y como no se entiende el bretón te da lo mismo. Podía ser cirílico, pero en este caso es que lo único que se entiende cuando pasas a San Adrián, lo único que se entiende es lo que no se ve.
El Partido Socialista de Navarra ha criticado en esta legislatura tan duramente como UPN o como el Partido Popular toda la política identitaria que ha desarrollado el gobierno nacionalista que hemos tenido. Tan duramente como nosotros. Y sin embargo ahora quiere avalar esas políticas y pactar con aquellos que las han desarrollado. Por lo tanto, no las va a cambiar. Todo lo que ha criticado a lo largo de esta legislatura, y efectivamente está el tema de la rotulación, pero está el tema del acceso a la administración, a la función pública. Aquí el que no sepa euskera no puede ser funcionario. Y el 88% de los navarros no sabemos euskera. Y hablarlo de forma habitual lo habla solamente un 6%. Aquí lo que está ocurriendo es que para sacarte una posición los navarros se están yendo a La Rioja, a Aragón, a otras comunidades, y los guipuzcoanos y los vizcaínos y los alaveses están viniendo a Navarra a sacar sus oposiciones. Bueno, pues eso, que es evidente y que al final forma parte de una estrategia porque están utilizando la lengua como herramienta para la construcción nacional de su Euskal Herria inventada, eso ha sido criticado por el Partido Socialista de Navarra. El Partido Socialista de Navarra ha criticado que tener una presidenta como Usue Barcos que ha votado a favor de que la Ikurriña pueda ondear en los ayuntamientos de Navarra. Ha votado, el Partido Socialista lo ha criticado. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a derogar esa ley de símbolos? ¿Va a cambiar ese acceso a la función pública? ¿Vamos a rotular con respeto a la realidad sociolingüística de esta comunidad? ¿Vamos a retrotraer todas las políticas que han servido para que Navarra cada día esté más cerca de Euskadi? Porque en definitiva es lo que quiere el nacionalismo vasco. El Partido Socialista se va a tragar todo por llegar al poder, por conformar una minoría, un gobierno en minoría con Geroa, con Podemos, con Izquierda Esquerra, que va a necesitar la abstención de EH Bildu. El otro día, en estas últimas semanas, el propio señor Ábalos decía que el problema no es tanto la abstención de Bildu, sino lo que puede entrañar, es decir, la gobernabilidad posterior. Es que vas a estar en manos de Bildu. Es que EH Bildu va a ser quien va a definir la política en Navarra. Va a determinar qué presupuesto se aprueba o qué presupuesto no se aprueba. Y eso lo va a tolerar el Partido Socialista. EH Bildu ha dicho públicamente, mi abstención no va a ser gratis.
Claro.
Claro.
Por lo tanto, eso, dice, son la banda de las pistolas, no van a hacer nada gratis. Tienen 300 tíos presos.
Si es presidenta, va a ser presidenta con la abstención de Bildu, que no es gratis. Es decir, con un pacto con Bildu. Un pacto de los socialistas con Bildu. Y si no, no será presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Esta es la realidad. La realidad a donde nos han llevado, no sabiendo leer, y a mí todo esto también en fin, me molesta, lo que han dicho los navarros. Los navarros podían haber mantenido el respaldo a este gobierno cuatripartito y nacionalista que hemos tenido. Pero han pasado de tener 26 parlamentarios a tener 19. Y por contra, los que estábamos en la oposición, los constitucionalistas, y ahí incluyo al Partido Socialista de Navarra, hemos pasado de 24 a 31. ¿Cuál es el mensaje de la sociedad navarra? Pues que aquellos que no que estaban gobernando pasen a la oposición y aquellos que estábamos en la oposición pasemos a gobernar. Y conformemos un gobierno constitucionalista en Navarra, que defiende una Navarra foral, española, europea, alejada de políticas identitarias, alejada de nacionalismos, alejada de populismos. Eso es lo que han dicho los ciudadanos. Y sin embargo, eso no se está respetando en esta tierra. Y se está caminando en la dirección justamente contraria. Y el Partido Socialista Obrero Español, pues hay días que dice una cosa y otros días dice la contraria. Veremos a ver si esto, que a nuestro juicio es fundamental y es estratégico, ya no solo para Navarra, sino para el conjunto de nuestro país, para el conjunto de España, es así entendido por el socialismo español.
¿Usted se reúne hoy con José Luis Ábalos, que es el hombre fuerte del gobierno?
No, yo no me reúno.
¿Ah, no?
Se reúnen los dos diputados de UPN.
Bueno, bien, pero se reúne UPN con Ábalos. ¿Qué le van a transmitir? Aparte de esa preocupación que usted ha explicado perfectamente, ¿qué herramientas tienen los partidos que son PP, Ciudadanos, UPN, de Navarra Suma? ¿Qué herramienta tienen para volver a la razón a un socialista? Porque la experiencia demuestra, y ahí está Cataluña, lo que fue el PSC en el gobierno, que dobló las multas por rotular en español, las multas que ponía Jordi Pujol, que un socialista puede ser como un nacionalista y peor. Es decir, que como no le obligues a la virtud, lo suyo es el vicio. Entonces, ¿qué le van a plantear UPN a José Luis Ábalos?
Pues que el Partido Socialista de Navarra siga donde ha estado siempre. Yo con los socialistas he ido de la mano defendiendo la libertad y la democracia en esta tierra. Frente al nacionalismo, frente a los proletarras, frente a los amigos de los asesinos, hemos estado ahí, de la mano, los socialistas y el centro-derecha de Navarra. Yo lo que quiero es que esto siga siendo así. Yo lo que quiero es que Navarra no se ponga en cuestión. El estatus de Navarra continúe siendo el que es. Y eso es lo que le vamos a plantear. Y de la misma manera que creo eso, y que quiero esto porque creo que es bueno para mi comunidad y bueno para mi país, quiero que en España el independentismo catalán no mande. Porque no hay derecho a que aquellos que quieren romper la unidad de España, que quieren romper nuestro país, un país que detestan, sean los que determinen quién es el presidente, sean quienes determinen si hay un presupuesto o no, sean quienes determinen la política y el futuro de todos los españoles. O sea, esto solo pasa aquí.
Pues sí.
Por tanto, nosotros, si podemos hacer algo para que el independentismo catalán o vasco no decida la política ni el futuro del conjunto de los españoles, lo ponemos encima de la mesa. Y de la misma manera, no queremos que en Navarra aquellos que quieren que Navarra desaparezca y sea anexionada por Euskadi y se convierta en otra cosa, pues tengan nada que decir. Y ese va a ser el planteamiento.
Pues nada, les deseamos mucha suerte y, en fin, esperanzas pocas, porque el Partido Socialista, a lo largo de sus 140 años de historia, ha demostrado que siempre que puede meter la pata, la mete, la mano en ocasiones. Y además que tiene una rara habilidad para equivocarse, sí, siempre, o sea, pero es desde que se fundó, desde que llegó Pablo Iglesias, el primero, Posse, al Consejo, amenazando de muerte al presidente del Consejo de Ministros, don Antonio Maura, que para empezar la carrera en el Parlamento no está del todo mal. Espero que tengan suerte y que, en fin. Pues, y si no, pues ¿qué les voy a contar?
Que pues muchas gracias. Desde luego por nosotros no va a ser. Y yo creo que aquí al final, yo lo que espero es que los socialistas navarros y también la dirección socialista de Madrid se pregunte si de verdad los navarros han votado un gobierno del PSN, de Geroa PNV, de EH Bildu, de Podemos y de Izquierda Unida. Un gobierno donde se juntan todos para que no gobierne Navarra Suma. Si el Pedro Sánchez lo que está pidiendo y está, defendiendo su legitimidad para presidir nuestro país con un 28% de los votos, creo que es muy coherente dejar gobernar a la lista más votada, a una lista que tiene más del 36% de los apoyos en Navarra, hacerlo además de forma conjunta, tendiendo la mano, conformando un frente constitucionalista que defienda lo que es esta comunidad. Porque lo que es esta comunidad y lo que sea en su futuro va a tener mucho que ver con lo que sea en nuestro país y un proyecto común del que estamos en Navarra tremendamente orgullosos, pero que hay algunos que quieren destrozar.
Pues mucha suerte, don Javier.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Bueno, pues ahí está Navarra Suma y Navarra Resta.
Sí.
Que es como se puede llamar esa coalición. Navarra Resta y va a cero.
Navarra traiciona.
Y
Navarra
lo terrible es que, como ha recordado, que hay una tradición de pacto entre UPyD y el Partido Socialista Navarro y Chivite, parece que está ya perdida para la causa. Es decir, que su única esperanza sea lo que diga Sánchez.
Bueno, eso
que Sánchez pudiera
la desesperación.
Bueno, lo que ha habido no son, históricamente no son pactos, sino que el uno dejase gobernar al otro, cuando el otro era la lista más votada,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Cooperación.
Y luego al contrario, ¿no? Y siempre ha sido así y ha funcionado razonablemente bien. Es que lo ha dicho muy bien el presidente, ¿no? Y es que al final lo que no puede ser, lo que no puede permitir el PSOE, es que quien decida quién gobierna Navarra y Pamplona sean ETA. Pues sí. Estamos todos locos.
Bueno, se puede dar la circunstancia de que el sábado en el Ayuntamiento de Pamplona suceda lo que está diciendo Esparza que puede suceder en el gobierno foral. Es decir, exactamente la misma situación, gracias a los votos de Bildu. Y hay que recordar que el candidato de Navarra Suma se quedó a 340 votos
sí, de la mayoría.
Bueno, que estamos hablando mucho de Madrid y es normal que hablemos de Madrid porque es una plaza gorda y todo lo que sea, sí. Pero lo importante está en Navarra. Bueno, es decir, de lo que deberíamos estar hablando todos los días.
Aragón, porque aquí hay dos lugares estratégicos, que son Navarra y Aragón, que son las dos fronteras de los dos separatismos.
Y Baleares, don Federico,
bueno,
usted lo conoce muy bien, porque usted va mucho allí.
No, y aquello está fatal,
perdido.
Es decir,
el día que se pierda
no
definitivamente Navarra y Baleares, España deja de existir.
Pues es que vamos al jaque mate,
sí.
Que y a estos les da igual.
¿A Falconetti?
Para igual.
Perdón, el presidente, que no se puede decir Falconetti.
No, el cooperador mayor.
El cooperador necesario.
Sí. No sabe por qué lo digo.
Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos cuentas la última de... Claro, hay que decir que en Navarra Suma está Rivera. Y aunque solo sea por eso, pues un poquito más de cautela a la hora del no es no, nos hubiera venido bien.
Sin duda.
En general. Pero claro, ya lo que cuenta OK Diario, que esta mañana el tifón Villacís arrastra también, dejando a Aguado además absolutamente en ridículo, a entrevistarse con Gabilondo, a ver si hace alcaldesa Villacís a cambio de entregarle la comunidad al PSOE.
Pero Casado fue muy claro ayer.
Bueno,
dijo, o Martínez Almeida o Carmena.
Sí, pero ojo.
Bueno, pero es que vamos a ver, hay que decir
espera un momento, perfecto. Vamos a hacer la pausa y nos explicas. Sí. Primero, las fuentes, cómo ha sido esto, cómo puede ser hoy, y luego las consecuencias que esto va a tener. Porque esto tiene unas consecuencias exactamente iguales a las que tuvo aquel célebre mes de agosto para UPyD.
Sí,
es decir, hay momentos en que un partido se suicida.
Ese paralelismo que...
Porque su líder se empeña en creerse que un partido es un cortijo. Y la gente, sobre todo en la derecha, cambia de opinión y cambia de partido. No es fiel, no es esclava de una...
Toda la gente que está pensando ahora mismo, no vuelvo a votar a Ciudadanos.
Nunca más.
O sea, yo eso lo digo todos los
nunca
días.
Nunca más, nunca más.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Telefónica Empresas.
Sí, no sé si os pasa que últimamente escucháis palabras como Big Data, Blockchain, ciberseguridad. Yo a veces no sé ni lo que me están hablando. Es como si me hablasen de chino. Hasta que ha llegado Telefónica Empresas. Por fin alguien
el
habla
otro
mi
día
idioma.
Llegó una de hace muy poco, hace pocos años, dos o tres. una de Inditex, y entonces llevo uno de estos que te hacen el PowerPoint. El PowerPoint, el Ponte Power, el coaching de la merchandising y patatuning. Y entonces, pues eso, dice, bueno, vamos a, lo contaba ayer muy bien Vieito, metía cuatro, antes eran latinajos, ahora son anglosajinajos. Y entonces se levantó y dice, vamos a ver, o me hablas para que te entienda, o yo como accionista me levanto y me voy, ¿eh? Oye, el otro se puso a hablar español correctísimamente, no dijo una palabra en inglés cuando vio que podía irse a la calle. Yo creo que hay que empezar por los publicistas. Cada palabra en inglés tiene multa.
Bueno, la clave, que si te animas a digitalizar tu negocio, Telefónica Empresas es la compañía que te acompaña en todo el proceso del principio a fin. Te puede ayudar a conocer mejor a tus clientes, aumentar tu productividad y ser más eficaz. En definitiva, sea cual sea tu negocio, te ayuda a crecer. Así que ya sabes, habla con ellos y que te cuenten cómo te pueden ayudar.
Bueno, antes de ir a los oyentes, que además nos hablan del inserso.
Sí, están cansados de hablar de pactos y hoy abordan un tema completamente distinto.
Bueno, pero cuéntanos esa reunión que puede producirse hoy, que puede ser la ruina caracolera de la comunidad más próspera de España.
Vamos a ver, se van a reunir y en secreto, obviamente, y es para, yo creo que es para dar celos al Partido Popular, para forzar la máquina y a ver si Casado dice, en fin, que sea alcaldesa Villacís. Pero yo creo que Casado tiene muy claro que el alcalde tiene que ser Almeida y la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso. Dicho lo cual, yo ya me espero cualquier cosa, porque está habiendo muchos pactos de Ciudadanos con el Partido Socialista, municipios pequeños, etcétera, etcétera.
Perdona, nos acaba de llegar la noticia de un municipio bien grande y estratégico, que es Santa Cruz de Tenerife.
Sí, bueno, Partido Socialista, pero es que
yo les estaba contando ahora que sí. En Canarias también hay un municipio en el cual una concejala socialista que es maestra, a sus niños, a sus alumnos, les enseña en clase que hay que castrar a los niños para evitar el heteropatriarcado, la dominación del hombre sobre la mujer, la violencia de género, etcétera, etcétera. Y esa concejal sigue siendo concejal, fue aupada al poder por Ciudadanos y Podemos, y Ciudadanos y Podemos no han forzado la máquina para que salga la
Ciudadanos,
corporación.
Podemos y el PSOE han pactado Santa Cruz de Tenerife.
Ya, sí, sí.
O sea, que les da asco Vox, pero no le da asco el partido de los genocidas venezolanos.
Bueno, y luego...
De verdad, es que no hay quien...
Pero yo creo que en ese caso estaban hablando del cuento de la criada y la tía estaba exagerando. O sea, no, yo no tengo muy claro que eso haya sucedido así.
Pero cómo va a estar... Pero si están los audios...
No, si yo no digo...
¿Qué hace una maestra hablando del cuento de la criada?
Es que están los audios, es que hay una denuncia. Hay una denuncia interpuesta.
No, pero aparte de esas cuestiones, ¿pero qué leches es hablar del cuento de la criada cuando tenemos una instrucción primaria lamentable y Canarias tiene el más bajo nivel de España?
Pudiendo hablar de Galdós en Canarias.
Pero
¿no?
Por debajo de Andalucía.
Bueno, ¿y qué es eso de decirle a niños de 14 años que la violencia de género machista, como dice ella, la dominación del hombre sobre la mujer, proviene de las gónadas y que por eso hay que castrar a los niños?
Pero si no es que se lo diga, es que en la escuela, de eso hasta los 12 o 14 años... No se habla. En la escuela se aprende a sumar, restar, multiplicar, dividir.
Historia de España.
Y además se aprende a leer y a escribir. Ya luego vendrá la historia de España, pero si no saben leer ni escribir, si no saben hablar, si no saben sumar, pues si es que es pavoroso. Pero es que el nivel de Canarias es con mucha diferencia el peor de España.
En cualquier caso, hablando...
Con la tradición universitaria que ha tenido siempre Canarias.
Es que hemos pasado de Ciudadanos a los castraneños, pero en cualquier caso, para que Villacís sea alcaldesa, vamos a ver, el PSOE y Ciudadanos tienen 19 concejales, la mayoría absoluta está establecida en 29, ergo, Villacís necesitaría los votos activos, los votos, no la abstención, de Podemos... De Más Madrid, Podemos, los comunistas, la extrema izquierda bolivariana, para ser alcaldesa.
Y Más Madrid ha dicho que no va a votar a Villacís. Que Más Madrid ha dicho que no va a votar a
Villacís. No. Nosotros estamos contando hoy en OK Diario que Carmena, con tal de que no esté Vox en el ayuntamiento o mandando directo o indirectamente, que es capaz de apoyar a Villacís.
Es que como dice Almeida, es que Villacís se ha quedado tercera. ¿Dónde va? Pero o sea, que esto que es Borgen...
No, pero el problema no es que sea Borgen, es que en Dinamarca no había ningún partido antisistema que apoye el golpe de Estado, como lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que ha cedido hasta instalaciones públicas para los golpistas, y que además apoye directamente a un gobierno genocida y criminal como el de Venezuela, que tiene 4 millones de personas huyendo del terror y del hambre. O sea, es que se dice pronto.
Que la hagan ministra y portavoz, además, a Carmena.
Acaba, bueno, ese, mira,
yo creo que sea portavoz
cosa,
también.
Yo ahí creo que si Ábalos ha conseguido superar a Carmen Calvo, no deja que entre Carmena. Dice, yo con una loca tengo bastante. O sea, a mí ya no más. No más, porque además es un valenciano estrepitoso.
Ahora mismo acaba de hacer unas declaraciones a Albert Rivera. Le han preguntado sobre esta cuestión, sobre la Comunidad de Madrid, no el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, y dice que el modelo es el andaluz y que en los próximos días se llegará a un acuerdo programático y que habrá pacto en la comunidad autónoma.
Pero bueno, es que el Ciudadanos, o sea, Albert Rivera lo que no puede estar con su tiquismiquismo actual, con el, yo no me reúno con Vox. Vamos a ver, cuando tú te presentas a las elecciones generales y después a las municipales, ya se ha producido antes lo de Andalucía. Es decir, la gente vota a Ciudadanos, claro, sabiendo lo que hay en Ciudadanos. ¿A qué vienes tú ahora a decir, ay, qué van a pensar en Europa si yo me reúno con Vox?
Sí.
La gente vota a Ciudadanos porque si va no con los otros.
Oye, pero si no es ni de su... ¿Cuánto va a tardar? A ver, Cristian. ¿Cuánto va a tardar en Manuel Valls en crear su partido?
Meses. Eso es un rumor.
Es un caso de macarrería, de chulear. O sea, nunca se ha chuleado a ningún líder de un partido nacional como Albert Rivera. Y se niega a reconocerlo. Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que te ha chuleado? Que dice que gratis Ada Colau, que repito, es la embajadora de los genocidas venezolanos. La tía del pisarelo, que arrancaba la bandera española, que abarranca los retratos del rey, que no se reúne con el rey, que insulta a España todos los días.
Que está sentado con Adolfo Suárez Illana en la mesa del Congreso, Pisarello.
Pero si es que antes de convertirse en comunista rabioso, quiso ser centrista frenético, como Echeminga Dominga.
Echeminga fue
estuvo en Ciudadanos, ¿no?
Militante de...
De Ciudadanos.
De cuota, y además la pagaba religiosamente de Ciudadanos.
O sea, bueno, en lugar de pagar al ayudante, pagaba la cuota de Ciudadanos.
Vale decir que en Barcelona cualquier opción era horrenda. Quiero decir, sí, que la alternativa lo malo era lo peor.
No, pero lo entiendo. Pero claro, entonces no des lecciones de lo que tiene
que
hacer.
Era lo que decía Laura, de que Valls era lo que iba contra la barbarie. Es decir, en ese sentido tenía razón, aunque luego ahora haya salido.
Como si no fuera barbarie, pero vamos.
Pero uno, ¿cómo puede llamar ultraderecha, racista y xenófoba a Vox, como ha hecho el señor Valls, cuando expulsó...
No, si me refiero a la barbarie separatista.
Sí, sí, pero no, pero que yo estoy hablando en genérico. Cuando expulsó, siendo ministro del Interior de la República Francesa, expulsó de Francia a 11.000 gitanos. Cuando fue...
Bueno, legalmente.
Sí.
Sí, pero de esa legalidad ya no se acuerda. Sí,
exacto. Pero,
si eso lo propone Vox.
Y luego vinculó a los gitanos que expulsó con la mendicidad y la delincuencia. Y además de todo eso...
Que era verdad.
Sí, bueno, lo que usted quiera, pero que luego no dé... Si es que lo que dice
Vox
también
es verdad. La delincuencia unida a la delincuencia en la entrada ilegal en los países es la misma cosa, claro, en Francia, aquí y en todas partes.
Y luego fue con la gendarmería a un colegio a detener a una niña de 14 años... y expulsarla de Francia. Y ese es el señor que da lecciones de tolerancia.
Mira, tiene una jeta de acero. Este es un chulo de la Barceloneta.
Como decía usted el otro día, que se case y nos dejen paz.
Que se case cuanto antes. Y adiós, Montesquieu. O sea, pero hombre.
Eso no va a ser un braguetazo, va a ser un pelotazo.
Bueno, más que un braguetazo, bueno, es que es un coquillazo. O sea, es tremendo.
Es una persona.
Un miralazo.
Sí, pero ¿de qué manera,
Bueno,
vamos
mayores.
A ver, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues en El Contestador se está generando un debate sobre los viajes del IMSERSO. Estos días hemos conocido la postura de los hosteleros y después de la pausa vamos a conocer la de los jubilados.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, antes de los oyentes, Mitsubishi.
Mitsubishi, Federico. Sí, yo ya te he contado
porque
mi experiencia.
Esta semana vamos a estar así, asá.
Yo no tengo Mitsubishi.
Yo sí lo tengo. Y todavía el problema es que no hay Mitsubishi en la Feria Libra.
No.
Lo hemos pasado muy mal. O sea, hace un calor horroroso. Sí. Es que no hay ni ventiladores, no hay Mitsubishi. Es que no hay ni ventiladores. Si hubiera habido Feria del Libro en el siglo XVIII, sería exactamente igual.
¿La próxima
igual.
Vez te llevas el ventilador?
Yo me voy a llevar, no
hay
sé...
Hay que llevarse un Mitsubishi Electric, que seguro que hay un formato que se puede adaptar a la caseta.
Mira, yo me contentaría con
problema.
Lo que vi la primera vez en un taxi en Melilla, cuando yo era chaval, que llevaban uno de esos como pajaritos,
que hace así. Yo, oye, me parece un invento fantástico, que va con una pila, te lo pones ahí, oye, quieras que no...
El Mambo Taxi.
Bueno, pero pues sí. También en el mundo de la refrigeración se ha evolucionado mucho. Y hemos pasado del Mambo Taxi a Mitsubishi Electric. Es la única marca en la que ahorras en tu factura de la luz porque es refrigerante. No consume, no contamina, pero es que tampoco se estropea, que es lo que me ha pasado.
Y además, y tienen que venir se apaga y se enciende cuando le toca, claro, no luego, cuando le da la gana.
Luego es que el arreglo te cuesta más que lo que te vale el aparato, ¿sabes? Y no puede ser. Además es elegante, es moderno, muy queda bonito. Bien en cualquier estancia. Aire acondicionado Mitsubishi Electric, el aire acondicionado que siempre está contigo. Tienes que hacerte con uno, siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Bueno, así que nuestros oyentes están con lo del inserso que braman.
Sí, con lo de la suspensión de los viajes del inserso. La verdad es que el debate está servido porque hay quien entiende que la situación actual es insostenible para los hoteles, pero también hay quien cree que esto es el preludio de lo que va a suceder con las pensiones.
La suspensión de los viajes del inserso es un síntoma de lo que nos espera a los futuros jubilados. Echaremos mucho de menos los servicios que hemos pagado con nuestros ostentosos impuestos.
Me parece bien si eso supone que va a aumentar nuestra pensión.
Que un viajecito de vez en cuando les cueste un poco más barato, no está mal, no está mal. Y si los hoteleros se quejan porque dicen que les cuesta mucho dinero tener a los señores mayores allí, oye, bastante han trabajado, bastante han hecho ya.
Todo lo que sale de la caja de todos los españoles hay que controlarlo. Conozco gente que no va a un viaje solo del inserso, sino 5 y 6 viajes del inserso. Y eso para mí es una compra de votos, clarito.
Tantísima subvención a tanta gente que entra, que no colaboran en nada, que no cotizan en nada. ¿A quién paga el pato? Los que hemos estado cotizando toda la vida.
Preocupa si esto afecta a la hostelería y a la economía de muchos sitios turísticos. Si no perjudica, me sabría mal por los abuelos que se merecen y no pueden pagarse un viaje.
Bueno, pero es que ayer, anteayer, se declaró oficialmente quebrada la Seguridad Social. Está quebrada ya, estructuralmente quebrada. Porque resulta que los fondos esos famosos de la Seguridad Social no han existido nunca, ni en tiempos. Lo de la hucha de Aznar era una broma. Cada año tiran de los presupuestos. Con lo cual...
No, pero en la época de Aznar sí era una realidad. Y nada. Estaba invertido...
Nada. Sí, era el 4% del total.
En renta fija. Pero el problema es que eso se agotó hace mucho tiempo.
No, pero es que no era tampoco realmente una hucha. Porque una hucha es que tengas la mitad de lo que necesitas. El problema de la Seguridad Social es que si depende de los presupuestos, lo que tú cotizas no te sirve de nada, porque depende de lo que pase luego del valor de la moneda, de los gobiernos y tal. Uno tiene que tener lo que ha cotizado, llevárselo donde esté, jubilado, en una empresa o en otra. Y todo lo que no sea eso es una estafa piramidal del Estado.
Tiene que tener la libre elección, es decir, poder decidir dónde mete ese dinero, porque tiene que ir
tenerlo
a la Seguridad Social.
Tenerlo uno. Claro. Pero es que la Seguridad Social te lo quita y además no te lo devuelve. Porque dijera, bueno, me lo ha quitado, pero luego me lo garantiza, que te va a garantizar.
Lo que está claro es que los servicios y las pensiones que tenemos ahora o que tiene ahora la gente mayor no serán los que tengamos nosotros.
Pero si es que estamos jubilándonos a 65 años con una esperanza de vida. Aquí en Madrid la mujer es de 90, los hombres de 84. Pero ¿cómo se va a sostener eso? Además, ayer se vio un niño y resulta que estaba de visita. O sea, en fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
El Corte Inglés.
El Corte Inglés, empresas, que esto es importante, en cuestiones de sanidad, de reformas, de vestuario, estás pensando en montar tu propia empresa, le quieres dar un giro a la que ya tienes, bueno, pues te vamos a ayudar en el Corte Inglés Empresas, pensando en mejorar tu negocio. Solo tienes que hablar 5 minutos con nuestros especialistas y te van a decir, pues, qué es lo mejor para esa rehabilitación de ese espacio, para reformarlo totalmente, si necesitas equiparlo con lo último, un toque de diseño con el mobiliario. Todos los trabajos se encarga el Corte Inglés Empresas y eso sí, con confianza.
Eso es fundamental. Juan Pablo Polvorino.
Federico, buenos días.
A ver, ¿qué confianza podemos tener en los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa?
Hombre, en el Tribunal Supremo estando los independentistas, Federico, y más aún estando en la calle, como están algunos, Torra va a llegar esta tarde.
A mí me encanta. Yo cuando veo a los abogados independentistas, digo, eso ya son 15, 20.
24, 25.
Sí, pero en la calle, o sea, es Génova, porque más cerca de Génova no le dejan. ¿No?
Sí, va subiendo, va subiendo. Tú ves, cada vez que hablaban de Leinde, dice, esto es un año más. Sí. Hasta aquí, Luciano Varela ya se pasó a la rebelión. O sea, es que lo vas viendo.
Bueno, sí. Pues 52 es la 52ª sesión del juicio hoy, 430 testigos después. En fin, ha sido 4 meses largos en los que, evidentemente...
En realidad 2 años, porque nos contaba Ortega Smith el otro día, que claro, el trabajo de la instrucción,
sí, claro,
de la fiscalía y de la acusación y de la abogacía del Estado, cuando lo era, uh-huh, con el mundo Balán, han sido 2 años. Uh-huh.
Sí, 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 es un proceso judicial largo, como corresponde a un golpe de Estado, con todo supuesto, conlleva. Bueno, en la Plaza de las Sales, a los independentistas armando un poco de ruido en la calle, por ejemplo, Roger Torrente, el presidente del Parlamento catalán, diciendo, entre otras cosas, que esto no ha terminado.
Claro.
Que esto continúa. A ver, Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en esta última jornada hay que decir que la convocatoria del independentismo a las puertas del Supremo no ha tenido nada de éxito. Han cerrado el Parlamento en Cataluña, han pospuesto para mañana la sesión de control a Torra, la Generalidad hoy completamente vacía, el presidente catalán sin agenda y no más de 20 personas, dirigentes independentistas, se han presentado aquí esta mañana junto a la Plaza de la Villa para apoyar a los golpistas. Torra era el primero de los asistentes confirmados, pero no ha aparecido por aquí. Ahora nos dicen que vendrá después de comer a la sesión de la tarde y que, bueno, luego comparecerá en Blanquerna. Insisto, no tiene agenda, el Parlamento cerrado y la Generalidad también. Entre los que sí que han venido a seguir esta última jornada de juicio, la consejera Meritxell Budó, la que ayer reprendía a los periodistas por preguntar en español. Bueno, pues nos han prometido que hoy iba a hacer declaraciones, pero casualmente ha salido corriendo porque decía que tenía prisa y no quería perder su asiento en el interior de la sala. Pere Aragonés, por parte de Esquerra, sí que ha hablado, también Gabriel Rufián, y que ha dicho, pues, que si la sentencia es condenatoria, que habrá respuesta en la calle.
Hoy no acaba nada. Hoy simplemente acaba una primera fase de todo este proceso. Si nuestros compañeros y compañeras no son absueltos, todo esto acabará en Estrasburgo y en las calles, que es donde seguramente este país acabará protestando por lo que está pasando en este tribunal absolutamente parcial.
Bueno, pues ahora completamente vacía ya esta Plaza de la Villa, todo el mundo ya en el interior de la sala siguiendo esta última jornada del juicio que quedará ya hoy visto para sentencia.
La enorme multitud de 20 personas, 10 serán de la Sexta, el Rufián y otros colaboradores habituales, o sea que...
Pero es que eso debería ser prevaricación, es decir, cerrar el Parlamento, poner vuelvo en 5 minutos y venirte para acá.
No, debería ser, no, es...
Ahora, lo bueno, claro, de Torra, que no está, es como dice, y la ¿en qué consiste la decadencia del infierno? Dice, pues lo estamos viendo, el diablo llega a las 12, firma y se va.
Sí, sí, es exactamente, pues es tal cual.
Es que Torra, o sea, monta, cierra el Parlamento para venir, luego no llega. Dice que era una librería,
es que es
¿o
exactamente
no?
lo mismo que hizo la última vez, que estuvo 5 minutos al frente de una manifestación, por ser generosos con la palabra.
Minimani.
Estuvo 2 minutos, minutos y luego se marchó. Bueno, sobre las negociaciones, Federico,
a ver.
Miércoles. No hay todavía decisión sobre el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver cómo queda la cosa. Ayer Pablo Casado dijo, entre otras cosas, que ellos iban a presentar a Martínez Almeida directamente. Que nada, que no fuera Martínez Almeida y que si no sería Carmena. Pero también hay que prestar atención, Federico, a Murcia. Ayer estuvo aquí el secretario general del PP, sí. Teodoro García Egea. Está la cosa allí... Podemos decir complicada también. La formación de Santiago Abascal no confirma que vaya a apoyar desde fuera, de manera que aquí también tenemos algo de lío. Última hora, Miriam Muro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hay acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos para hacer presidente de Murcia a Fernando López Miras y darle la vicepresidencia a Ciudadanos después de que ayer también se cerrase ese acuerdo para la mesa de la Asamblea de Murcia, pero lo que no tienen todavía es el apoyo de Vox. A Partido Popular y a Ciudadanos les falta el sí de un diputado autonómico del partido de Santiago Abascal para llegar a la mayoría absoluta y por ahora no lo tienen. Desde Vox no lo confirman, piden que se negocie con ellos, ya que aseguran que no ha habido ningún contacto con Ciudadanos, tan solo con el Partido Popular.
¿Cómo están? ¿Qué manía tienen? ¿Que quieren un contacto? Pues que no. Se metan en la cama si quieren y si no. ¿Pero qué es eso de...? Ayer, mira que Macarena Olona es una tipa valiosa.
Molona, según ella.
Molona es que lo es. Pero vamos a ver,
primer nivel.
Que tiene un nivel que ya quisiera Iván Espinosa de los Montes.
Compañera del
bueno,
señor
Almeida. Dice, nos tenemos que sentar, pero ¿por qué te tienes que sentar? ¿Pero qué falta te hace sentarte? Ni acostarte, salvo en lo privado. ¿Pero para qué?
Pero sí. ¿Desde cuándo hay que sentarse? Ya. Manía con la foto.
Ella, sí. Además, siempre que va con la carpeta que pone por España. Y más bueno, siempre claro. Con la carpeta, como aquella canción de mamá que era la carpeta en el pecho protegiendo su pudor. Sí, cosa que sí. Canción, iba siempre con la carpeta así. Pero en el fondo, es decir, Vox tiene congelados los presupuestos en Andalucía. Y esa es su manera de
pero
decir,
que los tiene congelados y al mismo votos, tiempo ¿no? Es ridículo.
Ya,
es
pero
ridículo.
Una manera de
pero además,
apretar tuercas.
Yo ayer, lo de la salida de Rocío Monasterio es que me descompuso y me cabreó.
Ya.
Pero igual que su marido. Es que el desfile gay, a ver si lo vamos a quitar, pero vamos a ver. Pero ¿cómo que el desfile es para todos? ¿De cuándo una manifestación tiene que ser para todos? Pero tú te has leído la ley. Se ha dejado además unos bigotes a lo Castelar, para lo cual primero hay que empezar a hablar. Pero ¿qué dices? ¿Que no te invitan? Pues mejor. ¿No dice que son activistas totalitarios y tal? Pues no vayas. No seas tan gilí como los del PP y de Ciudadanos, que van a que les escupan. So bobo, pero no le digas, no salgas por ahí. ¿Qué obsesión tienen con el gay? O sea, ¿qué falta de seguridad viril hay en esos hombrones? Dice que no, o sea, tanto ir de macho alfa y tanta preocupación por los gays. ¡Qué pesados son!
Además, con temas superados por la sociedad española.
Claro. Bastante,
y ¿no? Por ¿qué? Ellos en privado. Pero claro. Si es que es un numerito pero, ante no sé
y
quién.
Y además es una cosa que solo jalean los verdaderamente ultras que hay en Vox.
Que o sea, son
los,
además
los cuatro
pocos,
gatos.
Los cuatro gatos que no hacen más que estorbar.
Claro.
Que yo sí, siempre que digo, hazte oír en el Vaticano.
Mala influencia.
En Sodomaticano. Hazte oír en Sodo Vaticano. ¿Te molestan los gays? Pues vete a la curia cardenalicia, el colegio cardenalicio, que están así.
Bueno, allí no.
Ahí sí que hay masones, que me lo contó a mi Cañizares, y no te cuento gays.
Y,
que son los
y
que han
pedófilos,
puesto
que es...
Por supuesto.
Eso sí que es,
sí,
eso es delito.
Sí, que es otra cosa. Sí.
Es que,
en fin. Bueno, pero vamos a ver. En la Crónica Rosa hoy ya
hay foto, ya
está en el Lola.
Ya sí que sí, ya nos esconden.
Malú, Malá, Mamá Malá,
Malú. Albert, Mamá Pepi, que además en Libertad Digital le sugiero a los oyentes que lean esa información sobre Arena Caliente, sobre ese grupo en el que ella participaba en los años 70, esa corriente musical que yo he conocido hoy, la de Caño Roto, Federico,
sí.
Con temas musicales del tipo Amatame, Méceme, pues más o menos lo que se les dice a la pareja siempre, ¿no?
Sí, pero solo en un momento así de mucho...
Bueno, pues están las fotos.
Ah, pues abajo, ¿no? Es la
sí. Sí.
A ver.
Está Anita despechada, pero...
Ay, Anita despechada, que es como vacunaría a Malú. Ay, nenita despechada. Calla, nenita.
Es que, no, ya te digo, no es el estilo musical que yo suelo cultivar, pero bueno, que siempre es bueno aprender.
Era lo que llama Emilia el Andaluz el flamenquito. Pero sin voz.
Caño Roto se llama,
sí,
¿eh? La corriente.
Caño Roto.
Bueno, pues...
Caño Roto es Caño Roto y era otra cosa. Esto es las grecas, pero en finústico.
Sí.
Era como las Ibéricas Fútbol Club.
Acuario,
Mayra Gómez Kemp, es decir, tipas estupendas en short. Bueno, estas tienen una que van de dominatrix que pueden muy modernas.
Ahora
¿eh?
Ya no, porque las fotos que vemos de Pepi en Nola, yo creo que lleva la típica batita esta de estar por casa y las pantuflas, porque sale al coche un poco a saludar al político y a su hija, ¿no? Es una comida, no se ven muchas más fotos, pero vamos, ya salen en el coche, no hay arrumacos, no se están probando maquillaje, no hay besos, pero lo que hay es que son una pareja que van juntas a todas partes.
Bueno, y sobre todo la confianza de la madre, porque habiendo sido Pepi lo que ha sido, en arena caliente, o sea, que vaya sin zapatos de tacón a saludar a Rivera, es que es de total confianza.
Sí,
vamos, ¿quién entra en casa?
Le ha preguntado a Ana Rosa, Albert Rivera, claro, sí. Ya era obvia la pregunta, que si era feliz, y él ha dicho algo así como, juzga tú misma, sonrío, y que gracias por el respeto con el que habíamos tratado los medios de comunicación este tema del noviazgo. Hablaremos también,
o sea,
Federico,
que estaba en Ana Rosa.
Estaba
hace
en Ana
dos
Rosa.
Años que no viene aquí.
Pues a lo mejor ahora que empieza a
salir
con
Debe ser que el
Malú,
respeto lo guarda para estas cosas.
Si quiere venir a la Crónica de Rosa, nosotros encantados.
Bueno, es que a este paso no le vamos a dejar venir a otro sitio.
Pantoja sigue siendo noticia. Federico, en Supervivientes, portada de lectura, dicen que desquicia al equipo que trabaja allí, a los 200 trabajadores de Mediaset que se han desplazado hasta Honduras, que los tiene absolutamente locos. Por cierto, que hay otra lata en juego y también podría ser Isabel la que la ha sustraído. Estamos otra vez con una escándalo Latagate. Y me llama mucho la atención un reportaje que publicó publica la revista 10 Minutos y que tiene a Froilán y a su, no sabemos si novia, Mar Torres, como protagonistas. Y es que
pozo.
Una de las fotos...
Del pozo.
La nieta del pozo, del dueño,
efectivamente,
pozo.
En una de las fotos...
Tampoco es mala plaza.
Sí, ayer, sí. Bueno, pues no sé. Por las fotos yo creo que esta juventud, dice 10 Minutos, discuten como dos veinteañeros más. No, porque ella le hace una peineta en toda regla y tienen una discusión que yo no he mantenido en mi vida y soy veinteañera.
Qué decadencia.
No, muy mal.
Qué decadencia.
Sí, una peineta, un miembro de la familia real.
Sí.
Que desde el octavo, el noveno en la
pues
línea.
Si la manicura,
bueno, pues te digo una cosa.
La manicura perfecta.
Cada uno recoge lo que siembra, ¿eh?
También es verdad.
Yo recuerdo cuando le daba de patadas en el tafanario a una prima suya. En
sí,
la boda
¿verdad?
De los entonces
sí, sí, sí.
príncipes de Asturias.
Pero luego decimos de los tronistas y me da la sensación de que es que se está extendiendo
es que
a los de trono de verdad.
Los de tronista tiene una cosa...
¿A los herederos al trono?
No. Toques a la princesa y a la infanta, no me la toques.
Lo de tronista viene de don Juan Carlos. O sea, a partir de ahí es de donde se desgaja.
Es tronista campechanista.
Que, por cierto, de preocupación sobre su estado de salud. El martes estaba en la Quirón de Pozuelo, en una visita privada, lógicamente.
No, hombre,
ahora
va
que ha salido
a repararse,
de
chapa y pintura y a otro
verano. El anti-aging, verano a el anti-aging.
Sí.
Bueno, pues todo eso en la crónica rosa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.